Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Cuba y Estados Unidos han anunciado su disposición a emprender pasos a fin de normalizar las relaciones bilaterales hasta su restablecimiento pleno. Tal conclusión procede de los discursos televisados que pronunciaron en directo y simultáneamente los dos presidentes, el cubano Raúl Castro y el estadounidense Barack Obama.
Castro, en particular, hizo una serie de declaraciones importantes al informar de la liberación en Estados Unidos de los 3 de los 5 revolucionarios cubanos que aún cumplían la condena acusados de terrorismo. También informó de la puesta en libertad en Cuba y su envío a Estados Unidos de Alan Gross. Además, Raúl Castro dijo que la víspera mantuvo una conversación telefónica con Barack Obama.
Les invitamos a escuchar fragmentos del discurso de Raúl Castro que fue transmitido en directo por Telesur y otras telecadenas.
Estrechamente unidos en estos 56 años de revolución, hemos guardado profunda lealtad a los que cayeron, defendiendo esos principios desde el inicio de nuestras guerras de independencia en 1868. Ahora llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualización de nuestro modelo económico para construir un socialismo próspero y sostenible. Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Como prometió Fidel, en junio del 2001, cuando dijo "volverán", arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. La enorme alegría de sus familiares y de todo nuestro pueblo. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Igualmente al gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los dos países. A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. De manera unilateral, como es nuestra práctica y en estricto apego a nuestro ordenamiento legal, han recibido beneficios penales los reclusos correspondientes, incluida la excarcelación de personas sobre las que el gobierno de los Estados Unidos había mostrado interés. Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países, basados en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Cuba reitera su disposición a sostener cooperación en los organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas. Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre todos estos temas. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas. Como hemos repetido, debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. Sobre estos importantes temas volveremos a hablar más adelante. Muchas gracias.
El mundo, en particular Latinoamérica, ya ha reaccionado muy positivamente a la perspectiva de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, viendo en ello un bien para todos.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El rublo se está recuperando tras su derrumbe estremecedor de ayer martes. En la mañana del miércoles, luego de alcanzar la cotización récord de 60 rublos, el dólar bajó más de un rublo y el euro más de dos. La tendencia es alentadora, pero el futuro de la moneda rusa sigue siendo borroso. Las estimaciones varían, pero todos los expertos coinciden en que no hay motivos para el pánico.
Con el alza de la tasa de interés clave hasta el 17% anual, acordada con carácter urgente por el Banco Central de Rusia, el rublo registró la peor caída histórica de la crisis de impago de 1998. Al mediodía, el dólar se vendía por 80 rublos y el euro por más de 100 rublos. A lo largo del día, las cotizaciones variaban hasta en 30 rublos. Por la tarde, el curso ya se veía un poco más estable y el rublo recuperó parte de lo perdido.
El rublo está subvalorado, ya que su valor no coincide con el estado real de la economía rusa, declaró este miércoles el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev.
Las cifras que vemos en los puntos de cambio durante los últimos días no corresponden a la situación objetiva y han salido del diapasón con fuerte para la economía y la población. Las emociones también influyen en la situación actual. En nuestros intereses comunes está arreglar la situación en el mercado de divisas lo antes posible.
En una sesión con los titulares de finanzas y de desarrollo económico, la directiva del Banco Central y los jefes de empresas importantes de energía y metalurgia, Medvedev subrayó que lo que enfrenta Rusia actualmente son problemas y desafíos asociados a dos factores principales que no dependen del país: los precios del petróleo e influencias de políticas negativas desde el exterior, es decir, las sanciones.
Respecto a las causas y efectos de la presente crisis monetaria, las visiones son bien diferentes. El analista del Banco Zenit, Vladimir Yevstifeev, atribuye el problema al mal momento que se ha escogido para liberalizar el curso de la moneda nacional. A diferencia de la crisis de 2008-2009, los participantes del mercado no confían en la firmeza del Banco Central para defender el rublo, acota el experto.
En opinión de otro analista, Maxim Osachi, el Banco Central opera correctamente de acuerdo a los patrones clásicos.
El Banco Central lo hace todo perfectamente bien, prácticamente según el manual, si se puede decir así. Para contrarrestar una devaluación tan brusca, hay que controlar la masa de dinero y elevar la tasa de interés clave. Hace falta un remedio fuerte, no inyecciones homeopáticas como antes. El 17% es un alza importante y el mercado ha reaccionado adecuadamente.
El problema es que las medidas del banco regulador solo son buenas para los jugadores locales, pero no afectan en absoluto a los extranjeros, estima el director del Departamento de Análisis de la Compañía de Inversión Región, Valery Weisberg.
Lo más probable es que la devaluación del rublo tenga que ver con las acciones de los no residentes en contra de nuestra moneda nacional. Los métodos que aplica el Banco Central son eficaces en relación a los jugadores locales, los bancos, las compañías financieras, el sector empresarial de Rusia, pero no influyen en absoluto en los extranjeros.
Pero aún así, hay formas para controlar a los no residentes. El Banco Central tiene herramientas para estabilizar la situación, asegura el analista jefe de la agencia Finanmarket, Andrei Luznikov.
На мой взгляд, действительно, интервенции необходимо увеличивать.
Creo que hay que ampliar la oferta monetaria. Los montos que ha ido vendiendo por estas semanas el Banco Central son evidentemente insuficientes y no pueden saciar la demanda de divisas por razones objetivas. Creo que en caso de aumentar la oferta, el Banco Central estabilizaría el curso, evitando una mayor caída del rublo frente al dólar y el euro.
Los analistas de la compañía BTB Capital son aún más optimistas. Según ellos, la moneda nacional alcanzó su mínimo el martes 16 de diciembre y no caerá más. La subida de la tasa de interés clave ha convertido el rublo en una de las más rentables monedas a nivel mundial. Además, comienza el periodo de pago de impuestos, lo cual también debe contribuir a la estabilización del mercado de divisas.
Los analistas del BTB Capital sostienen que la cotización justa sería de 60 rublos por dólar, incluso si el crudo de la marca Urals costara 40 dólares por barril. La actual tasa de cambio corresponde más bien a un nivel de precios de 20 a 30 dólares por barril. Es por eso que muchos expertos pronostican la recuperación de la moneda rusa a corto o mediano plazo.
Están en sintonía con Radio Sputnik y su espacio El Punto. El Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante a favor del reconocimiento del Estado palestino. El documento, que recibió 498 votos a favor y 88 en contra, apoya el reconocimiento del Estado de Palestina y la solución de dos estados, e indica que ello puede ir de la mano con el desarrollo de los procesos de paz.
Anteriormente, el Tribunal Europeo excluyó el movimiento islamista palestino Hamas de su lista de organizaciones terroristas. En el veredicto, el tribunal explica que el grupo fue incluido en la lista en 2001 en base no solo a las publicaciones en la prensa e Internet, sino también al análisis de los servicios competentes.
Al mismo tiempo, Bruselas continúa considerando a Hamas como un grupo terrorista, ya que la resolución judicial todavía no ha entrado en vigor. La portavoz de la diplomacia europea, Maha Kasinancic, precisó que esta decisión no es política, es solo judicial. ¿Qué reacción causaron en Palestina los pasos emprendidos por la Unión Europea? Escuchemos a Ana Alba, nuestra corresponsal en Jerusalén.
Bueno, en Israel las decisiones no han gustado nada. Ellos han, inmediatamente después de que se supiera que el Tribunal General de la Unión Europea había excluido a Hamas de la lista de grupos terroristas, el primer ministro Netanyahu ha dicho que no estaban satisfechos con esta medida. Ellos consideran que es peligroso. Por supuesto, han dicho que esperan que la Unión Europea rectifique y que vuelvan a incluir a Hamas en la lista de grupos terroristas. Bueno, básicamente ha sido esta la reacción por parte del primer ministro, porque ellos dicen que consideran que Hamas es una organización terrorista asesina y que lo que busca es la destrucción de Israel, y que viene incluso explícitamente en la carta fundacional de Hamas, ¿no? Esta es la reacción un poco de Israel. Después, en cambio, Hamas pues se ha mostrado muy satisfecho. Ellos consideran que es una victoria legal y que es una manera de, según dice Hamas, restituir algo que estaba mal, que es una manera de corregir una injusticia que se había hecho hace varios años cuando los incluyeron en la lista de terroristas.
Mientras tanto, los palestinos esperan que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe un proyecto de resolución para poner fin a la ocupación israelí, puntualizó Ana Alba en entrevista telefónica con el reportero de Radio Sputnik, Víctor Ternovsky.
Es que el ministro de Exteriores palestino ha dicho que finalmente se ha llegado a un acuerdo entre los palestinos y Francia para hacer solamente una resolución, para hacer solamente un texto de las dos propuestas que había. Recordemos que había una propuesta palestina que lo que pedía era que se estableciera una fecha, y la fecha era noviembre de 2016, para que se acabara la ocupación israelí de los territorios palestinos, y pedía también el reconocimiento del Estado palestino. La propuesta francesa no era tan contundente. Y simplemente lo que buscan los franceses, con el apoyo de los alemanes y los británicos, es que se establezca un plazo de 2 años durante los cuales israelíes y palestinos tienen que negociar y que, pasados estos 2 años, se tenga que haber llegado a un acuerdo de paz. Lo que no dice para nada la propuesta francesa es que no habla ni de ocupación ni establece un calendario para la retirada israelí. Entonces parece ser que se habrían puesto de acuerdo y que habría un tercer texto de consenso que recogería parte de las propuestas de los dos textos anteriores.
¿Cuál es la posibilidad de que sea aprobada esta resolución?
Si se presentara solamente el texto palestino como estaba al principio, sin llegar a un consenso con el francés, ya se ha dejado muy claro que la resolución no prosperaría porque Estados Unidos indicó ayer que la vetaría. Si finalmente realmente se presenta un texto de consenso apoyado por Francia, Alemania, Reino Unido y otros países europeos importantes, entonces sí que habría más posibilidades. En principio, seguro que se tendrían los 9 votos necesarios y lo que habría que ver después es si Estados Unidos igualmente va a decidir seguir vetando esta resolución o si Francia, el Reino Unido y Alemania habrán pactado con Estados Unidos y van a presentar realmente un texto tan ligero, digamos, que pueda ser aceptado por Estados Unidos. Yo creo que si los franceses se atreven a presentarlo, debe ser porque deben tener ciertas garantías de que Estados Unidos no lo va a vetar. Pero bueno, ayer dijo Kerry que no habían tomado todavía ninguna decisión definitiva, aunque extraoficialmente dijeron que vetarían la propuesta palestina, pero no se refirieron a la propuesta francesa.
Actualmente, 135 países han reconocido el Estado palestino. Hace 2 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con mayoría de votos, reafirmó el derecho de los palestinos a crear su propio país dentro de los territorios ocupados por Israel en 1967, es decir, en Cisjordania, en la Franja de Gaza y en Jerusalén del Este.
Las autoridades israelíes se niegan a reconocer esta resolución y el estatus de país observador, que no fue otorgado a Palestina por la ONU hace 2 años.
El mes pasado, Jordania hizo circular un proyecto de texto de los palestinos entre los miembros del Consejo de Seguridad que establecía el mes de noviembre de 2016 como el plazo límite para el fin de la ocupación israelí y reconocía a Palestina como Estado en las fronteras anteriores a la guerra de 1967.